bienvenidos a un nuevo capítulo de Testers por el Mundo. Me lo estuvieron pidiendo, me estuvieron escribiendo, me dijeron: che, Pato, ¿cuándo vuelve Testers por el Mundo? Así que me puse manos a la obra, agarré la pala y encontré a alguien a quien entrevistar que les digo que les va a interesar muchísimo, porque nos vamos a estar yendo a Ecuador. ¿Y por qué digo que les va a interesar mucho? Por varias cosas, pero sobre todo porque la experiencia de esta persona es muy rica, estuvo muy bien encarado. Ella es ingeniera en sistemas, ya vamos a ver cómo fue que se metió en testing. Y también vamos a enterarnos cómo es vivir en una economía dolarizada trabajando para el exterior, como es que lo hace María, que está en Ecuador. Bienvenidos, gente, y como les contaba, hoy vamos a estar hablando con una invitada que nos está hablando desde Ecuador. María, ¿cómo estás vos?
Bien, bien.
¿En qué parte de Ecuador estás?
Estoy en Cuenca. Es la tercera ciudad de Ecuador.
La tercera ciudad más grande, digamos.
Sí.
¿Sabes que hace poco estuve viendo mucho de Ecuador? Yo sigo a un youtuber que viaja por Latinoamérica en moto. Y es muy lindo Ecuador. Es muy, muy bonito. Y me sorprendió mucho la infraestructura. Sí. Sí, la infraestructura del país, las rutas, todo está muy bien. Comparado con toda Latinoamérica, está muy bien.
Sí. Ahorita un poco afectados por las lluvias, por todo este fenómeno del Niño, pero en general sí, sí hay buenas vías y todo.
¿Sabes que acá estamos con lo mismo? Tan lejos y tan similar. Acá hay inundaciones y eso por el tema del Niño también. Mucha lluvia, inundación, sí. Deslices de tierra.
Igual aquí, sí.
Sí. Lo primero que te quería, bueno, preguntar, obviamente para que la gente te conozca, es contanos un poquito sobre vos, de dónde venís, de qué estás trabajando. ¿Y cómo llegaste acá, no?
Sí, bueno. Yo soy de Venezuela. Y bueno, creo que todo el mundo sabe cuál es la situación actual en Venezuela. Salí hace casi 5 años. Y elegí Ecuador. Porque, digamos, una cosa bien importante es que yo tengo unos 12 años más o menos trabajando remoto. Si bien todo el mundo se fue a trabajar remoto por la pandemia y sí.
Prácticamente 12 años.
Todo el mundo se ve obligado.
Sí. O sea, ya 12 años full remoto.
Sí. Entonces yo ya trabajaba remoto en Venezuela. Empecé trabajando desde mi ciudad natal para empresas de la capital, para Caracas. Mm. Y bueno, ya después ahí inicié este camino de... en el que no he vuelto atrás, que ya nunca más quise regresar a una oficina. Entonces, cuando la situación de Venezuela ya se puso muy complicada para mí, particularmente, empezar a ver a dónde iba y dejaba a mi familia allá. Entonces estaba buscando un lugar que fuese seguro, muy distinto a lo que era Venezuela en ese momento.
Sí.
Y también un lugar cercano, ¿no? Que pudiese... que si pasaba algo con mi familia en Venezuela, pues yo en un claro. día pudiese estar en Venezuela. Y también, como ya yo trabajaba remoto y me gustaba muchísimo el estilo de vida que ya tenía, entonces empecé a buscar países donde la visa no dependiese de un trabajo local.
Claro.
Ecuador tenía la visa UNASUR en ese momento, esa visa ya no existe. Entonces en esa visa UNASUR, si bien yo... tuve una entrevista en la embajada de Ecuador. No fue tan estricto, ¿sabes? No fue como que me pidieron título universitario, que sí lo tengo, pero no fue tan estricto en esa parte. Digamos que solamente le interesaba que no tuviese antecedentes penales.
Claro, sí, lo de
no
siempre.
No representara yo un riesgo para Ecuador.
Y, disculpa, y ¿estás recibida? ¿Cuál es tu título? Pues mencionaste que estás recibida.
Ingeniería de sistemas.
En sistemas, muy bien. ¿Sabes que son re pocos los testers que vienen de ingeniería en sistemas? Generalmente venimos de cualquier otro lado menos de sistema. Muy bien, muy bien. Entonces...
y entonces sí, así es como llego a Ecuador. De hecho, yo llegué aquí ya con una visa. Y digamos que esos fueron mis criterios principales, ¿no? Que fuese un país cercano a Venezuela, que yo pudiese llegar en un día allá y que la visa no dependiese de un trabajo local. Por ejemplo, Colombia era el que me quedaba más cerca, pero ellos sí me pedían un trabajo local para poder tener una visa.
Claro, porque vos te ibas con tu trabajo, ¿no?
O sea, pinto mejor.
O sea, tu trabajo no cambió, pero, simplemente vos te moviste de país, digamos, y tu trabajo siguió siendo el mismo.
Sí. Exactamente.
Claro, entonces, claro, no fue ¿No fue difícil encontrar un puesto? No, porque vos ya tenías tu trabajo, simplemente te conectaste de un lado diferente. Bueno, tuviste que tramitar la visa, como dijiste, que es una visa que no existe más, por lo que decís.
No existe más. En aquel momento era una visa UNASUR.
Sí.
La UNASUR todavía era un organismo activo. Venezuela formaba parte de UNASUR, ya Venezuela no forma parte de la UNASUR. Y prácticamente ya no es un organismo activo como en aquel tiempo, hace ya 5 años.
Desde la ignorancia te pregunto, ¿Ecuador no tiene una visa para traer nómadas digitales? Viste que ahora en Latinoamérica está muy normalizado, digamos, que tratan de traer gente que esté trabajando para afuera, que ganen dólares y medio que le mete dólares a la economía. ¿Tiene algo así Ecuador para alguien que se quiera ir?
Sí, desde hace más o menos unos 8 meses creo que la aprobaron. Y creo que puedes estar hasta 2 años con esa visa de nómada digital.
Okay.
Sí, tengo que decir, por ejemplo, que aquí en Ecuador hay muchos, muchos extranjeros, especialmente de Estados Unidos.
Ah, mira.
Porque eligen justamente la ciudad donde yo vivo para retirarse.
También, por ejemplo,
la elegí yo porque es una ciudad súper verde, o sea, una ciudad divina para caminar, para vivir, con servicios básicos muy, muy buenos, con buena salud. Entonces, hay una comunidad grandísima de extranjeros, por lo menos aquí en la ciudad y en las ciudades cercanas también. Entonces también eso fue un factor determinante. Entonces, aún sin visa de nómada digital, ya mucha gente puede llegar aquí con alguna visa de turismo. Sí, la verdad que
se retiran
Ecuador
ahí.
Bueno,
vos comentaste que estás recibida de ingeniera en sistemas. Generalmente el ingeniero en sistema, cuando yo conozco a alguien que hizo ingeniería en sistemas, siempre se suelen volcar para el lado del desarrollo, para ese lado de arquitectura del software. ¿Cómo fue tu paso a decir, ok, soy ingeniero en sistemas, voy a hacer QA, voy a hacer testing?
La verdad que fue pura casualidad. O sea, yo, por supuesto,
lo sabía.
Empecé siendo desarrolladora. Sí, yo en verdad empecé siendo desarrollador. Estuve más o menos unos 7 años desarrollando, de ahí pasé a roles de líder técnico, luego de project manager, luego Scrum Master. Y cuando llego a mi segundo trabajo como Scrum Master, era una empresa de Reino Unido, o sea, ya había pasado por estas empresas en Caracas, luego empecé a trabajar para una empresa en España y después caigo en esta de Reino Unido, donde había un equipo completo remoto desde Venezuela. Y digamos que llego yo como Scrum Master a ese equipo. Y era feo, era bastante feo, porque había muy malas prácticas de desarrollo, todo el mundo hacía push a main, a master en aquellos tiempos, y los clientes obviamente se quejaban muchísimo de que arreglaban una cosa y rompían otra 5 o 6, entonces estando
un clásico.
En ese punto, yo empecé a investigar, ¿no? Yo, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo cambiamos esa situación para el cliente? Entonces ahí yo empiezo a implementar algunas prácticas de desarrollo, como por ejemplo, mira, vamos a usar aquí feature branches, y aquí no vamos a pushear todo a main, y vamos a tener un mínimo de testing antes de que pase a la rama master, ¿sí? Vamos a crearnos un ambiente de desarrollo, un ambiente de testing, para pasar por todos estos stages antes de producción. Y digamos que la cosa mejoró un poco, pero seguía sintiendo que no era suficiente, ¿no? Entonces ahí como que empecé a investigar más del testing, de cuáles eran las mejores prácticas, cómo podíamos evitar todos esos rollos locos que teníamos allí. Y ahí es cuando entro al testing. Y empecé yo misma a hacer las tareas de testing manual.
Mira
por
vos.
Supuesto.
¿Y vos con la experiencia de desarrolladora?
6 meses después.
Sí.
¿Cómo siguió? 6 meses después, ya yo le dije a mi manager, mira, yo creo que mejor te buscas otro Scrum Master y me quedo yo haciendo
tareas
de testing y me gustó, en verdad que sí.
¿Y vos que venías de desarrollar, no te metiste en automation? ¿O todavía falta esa parte de la historia o te quedaste en manual?
No, sí, empecé manual y el automation llegó como 1 año y medio después.
Ok.
Porque también en ese 1 año y medio fue de empezar las prácticas de testing. Obviamente toda esa resistencia a que ¿por qué alguien más tiene que revisar mi trabajo? Sí, sí. Que fue la parte más complicada, ¿no? Y, o por qué me tienes que rechazar el trabajo que yo hice, o por qué tenemos que, cuando empezamos con los code review, ¿por qué alguien más tiene que revisar mi código?
Es
¿Por qué
que
no es
visto desde esa manera
suficiente?
suena re mal, ¿no? O sea, suena que estás desconfiando del trabajo del desarrollador. O sea, ellos lo sienten así, estás desconfiando de lo que hago yo, porque ¿por qué tenés que revisarlo? Suena.
Sí, y esa
Cuando lo
fue
pensás así,
la
sí.
barrera más grande. Sí, esa fue la barrera más grande en ese momento. Y bueno, a remar con eso, y sí, como un año y medio después, o casi 2 años después, que todo estaba más o menos tranquilo, ya con un proceso que habíamos definido, ya todo el mundo más o menos adaptado al proceso. Entonces ahí es cuando
Automation.
empieza mi lucha con automation, ¿no? Porque,
¿Por qué lucha?
digamos, yo en el pasado, sí, porque en el pasado yo había trabajado con JavaScript y PHP, era mi stack
Sí.
principal. Entonces yo traté de implementar Selenium con PHP. Había prácticamente nula
¿Usando qué?
documentación.
¿Qué usabas para Automation con PHP? ¿Qué
Selenium.
había? ¿Selenium se va, va con PHP también? Mira, no
Habían dos
sabía.
videos en YouTube, dos videos en YouTube, nada más, de cómo configurar Selenium con
Selenium con
PHP. Y
PHP.
fue horrible, horrible, horrible. Al punto que desistí de Selenium con PHP, y entonces ahí empecé como a probar cosas, a intentar Selenium con JavaScript. Y
JavaScript, claro.
después llega otro manager y dice, ¿no has intentado un mejor Gherkin y BDD? Y yo, oye, puede ser. Y entonces ahí empecé, de ahí ya me fui por otro lado, elegimos Cutter.io con Cucumber, y ahí fue cuando las cosas empezaron como a calzar mejor,
¿Hace
y
cuántos años
ya
de
ahí me
esto?
quedé.
O sea, ¿hace cuántos años
Hace
que
unos
di?
5, más o menos,
5 años.
4 o 5.
Estoy pensando, ¿Cypress ya existía en ese momento? Creo que sí, ya existía.
Yo creo que
Parece. O
sí,
sea, con JavaScript
pero
ya había un...
no lo estaba usando.
Claro. PHP, me quedé sorprendido. Selenium con PHP. Nunca lo había
Sí,
escuchado.
sí.
Se ve que no es muy
Sí,
recomendable.
y en verdad lo llegué a configurar. Sí, es que en verdad, te digo, habían dos videos nada más en YouTube de cómo configurarlo. Y nada, ya después me di por vencido, me fui a otro lado, hasta que sí, finalmente, con Cutter.io, JavaScript, Cucumber, sí logramos hacer un buen stack, y ahí sí arrancamos full con automatización. Ya un tiempo después, llegó al equipo otro automatizador, y así fuimos llevando
Muy
mucho
bien, muy
mejor
bien.
todo.
Me gusta cómo encaraste el tema de la calidad, ¿no? Porque vos venías desde otro lado y dijiste, che, no puede ser. Tenemos que tener calidad en el producto. Te pusiste a investigar vos por tu cuenta, lo metiste en marcha. No te mandaste de una automation, sino que tuviste tú un año para madurar ese entendimiento de cómo haces testing, de cómo piensa un tester. Y ahí te mandaste automation. La verdad que te aplaudo por el camino que seguiste porque es como debería ser. Mucha gente a veces se apura mucho por ir a automation porque dicen, se cobra más. Entonces, me meto en testing y rápido automation.
Sí,
Y por ahí no tienen en claro bien
sí.
testing. Y terminan haciendo un trabajo que no. Es ese automation que no genera confianza, que están todo el tiempo manteniéndolo más que generando algo nuevo. Entonces, la verdad que estaba muy bien,
Sí.
gente. Escuchen y aprendan de María, porque el camino que siguió, la verdad que está muy, muy bueno. Te quería preguntar que si vos sentiste que había una digamos, como mucha diferencia en trabajos que vos podías conseguir. Vos siempre trabajaste remoto, ¿no? Desde Venezuela, desde Ecuador, ¿sentís que se te abrieron más puertas estando en Ecuador? ¿O es como vos trabajás remoto y sos una ciudadana del mundo, fue lo mismo para vos?
Digamos que hay como tres hitos importantes o puntos a resaltar en todo eso, ¿no? La primera cosa es que en el pasado, an antes de la pandemia, los contratos remotos eran precarios, o sea, no es como son ahora, ¿no? Por ejemplo, mis primeros contratos no tenían holidays, no tenían vacaciones pagadas, no tenían absolutamente nada. Ni siquiera opciones a educación, como que yo le dije a la empresa, mira, yo quisiera aprender esto y necesito tal curso o tal libro. Eso no pasaba.
Claro,
Y los
cobrabas por
salarios,
hora
por
y
supuesto,
ya.
no eran como exactamente. Y por supuesto, los pagos, los salarios no eran como son ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué me pasaba a mí cuando estaba en Venezuela? Estaba bastante limitada por el internet. porque el internet en Venezuela era horrible y sigue siendo horrible.
Sí.
Y cuando yo me mudo de Venezuela a Ecuador, eso es lo primero que cambia, ¿no? Que llego a un internet de 60 megas cuando en Venezuela tenía 5 megas y así como
¿Te complicaba eso
pocas
estando en
semanas.
Venezuela? O sea, qué sé yo, en las meetings, por ejemplo, era un
Sí,
problema que se
claro.
sentía, digamos.
Un problema tremendo, que estaba en la llamada y se caía la llamada.
Oh,
Digamos, un video, un tutorial que duraba 5 minutos, yo me tardaba media hora viéndolo porque, sabes, esperas que cargue, que tienes ahí el
sí.
speeder. Sí, una cosa horrible. Entonces eso es lo primero que cambia cuando llego a Ecuador y, por supuesto, ya cuando llego a Ecuador hay muchas más oportunidades de trabajo. No demasiadas, porque como digo, antes de la pandemia, pues no era tan común tener trabajos remotos. Entonces ya ahí también fui como escalando un poco. El trabajo que en Venezuela me tardaba haciendo 12 horas, aquí en Ecuador lo hacía en 6 o en
Claro.
7. Y tenía otras horas para estudiar, para seguir
Sí.
haciendo miles y miles de cosas. Entonces esa fue la primera cosa que cambió, ¿no? La segunda cosa que cambia es cuando llega la pandemia, pues que todo el mundo se ve obligado a trabajar desde la casa.
Claro.
Y resulta que a todo el mundo le siguen dando los mismos beneficios como si fuese un empleado. O sea, igual le dan vacaciones pagadas, días
Eso está
libres,
bueno.
incluso empresas que mandan los equipos de trabajo o incluso empresas que enviaron la silla, el escritorio para que la gente trabajara.
Sí.
Y ahí yo dije, oye, ¿será que yo puedo conseguir un contrato mejor también? Y literalmente fue el doble de bueno lo que conseguí después de la pandemia. Entonces digo yo, sí, esos dos puntos para mí fueron súper claves, esa salida de Ecuador y ver otras oportunidades de trabajo y la
Claro.
pandemia que literalmente me impulsó un montón en cuanto a salario y en cuanto a beneficio.
Sí, con todo lo
Y
malo que
sí.
trajo la pandemia, siento que nos jugó bastante a favor, digamos, a los que trabajamos en Haití. A ver, suena mal, ¿no? Porque hubo otros sectores que fueron recontra impactados. Pero sí, siento que nos
Sí.
jugó bastante a favor, eso. ¿Sentimos que está cambiando ahora que medio que salimos de la pandemia, medio que la gente ya no quiere pensar en la pandemia? ¿Sentís que la demanda de trabajos remotos volvió a irse para donde estaba pre-pandemia? ¿Sentís que sigue ahí?
Sigue habiendo demanda, sí. Como también es cierto que hay muchísimas empresas ahorita que están
Volviendo a la oficina.
pidiéndole a la gente, sí,
Sí.
que regresan a la oficina. Y entonces empiezan así como que, primero sí, vamos a regresar 3 días a la oficina, después 4, después los 5 y así.
Claro.
Entonces ha sido como un proceso que está pasando bastante aquí en Ecuador, que sin duda pues ya las empresas le están pidiendo a la gente que regresen a trabajar. El caso de los bancos, por ejemplo, los bancos ya todo el
Qué
mundo
bueno.
está trabajando en oficinas, sí.
Sí. Tengo una pregunta que creo que es la pregunta más importante que te voy a hacer porque es la que más me hizo la gente para que te haga vos y por un montón de motivos. Ecuador es un país que está dolarizado, ¿no? Entiendo yo que está dolarizado. A ver, ¿por qué digo que es una pregunta que va a despertar mucho interés? Argentina medio que está yendo para el camino de dolarizarse dependiendo cómo salgan las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha gente que se pregunta, ok. Yo estoy trabajando remoto, María, en un país que está a punto de ser dolarizado. ¿Eso va a terminar siendo algo positivo? ¿Va a terminar siendo algo negativo? ¿Qué puedo esperar yo como persona que trabaja remoto ganando en dólares frente a una dolarización? O sea, yo entiendo que las cosas por ahí son más caras en Ecuador que si te moves a un Colombia, por ejemplo, al estar dolarizado. Pero vos, ¿cómo lo ves vos que estás ahí, ¿no? Que ganás en dólares y que pagás todas tus cosas en dólares en Ecuador? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís?
Sí, yo es mejor, en verdad es mejor. La primera cosa a considerar es que, por ejemplo, sí, Ecuador está dolarizado y digamos que eso ha sido bueno en asuntos relacionados a inflación, ¿sí? Que digamos la inflación se genera porque los gobiernos o los bancos centrales imprimen dinero
Imprimen.
como locos y
Sí.
aquí no lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, en Ecuador la inflación ha sido mucho menor que a muchísimas otras partes del mundo.
Okay.
Y para mí ha sido un aspecto positivo.
Claro,
También el otro
incluso,
tema,
sí.
por ejemplo, que me pasaba a mí en Venezuela, que era muy problemático cómo recibir los pagos, ¿no? Entonces yo
Oh,
recibía
sí.
pagos por PayPal, era como el método más seguro, y aún así era problemático uno tratar de cambiar quizás a dólar en efectivo o cambiar a bolívares y todo eso. Entonces, ganando dinero en dólares y viviendo en un país donde el dólar es la moneda, pues te olvidas de todas esas cosas.
Claro.
Por lo menos, digamos, el problema principal en Venezuela no era tanto la moneda, sino el control de cambio. Eso sí,
Sí,
digamos,
como en
todos los
muchos otros
países
países
tienen
de
monedas distintas,
Latinoamérica.
pero no todo el mundo tiene control de cambio.
Sí.
Pero sí, para mí ha sido positivo.
Ok, bueno, ahí tienen gente. María está en un país dolarizado de Latinoamérica trabajando remoto. Para ella el cambio es positivo. Yo la verdad que creo que también. Yo no he vivido el cambio, pero supongo que a la larga termina siendo bueno. Si bien por ahí en otro país más barato, qué sé yo, por ahí, María, en Venezuela, con lo que cobrabas en dólares, por ahí podías hacer mucho más, dependiendo de cómo se lo considere, que lo que podés hacer en Ecuador con los mismos dólares. Pero la calidad de vida, hay un montón de cosas que valen la pena. Entonces, hay que considerarlo por ese lado. ¿Qué nos contaste
Digamos que en
sobre...?
Venezuela, por ejemplo, el
Sí.
tope de salario no se compara con el tope de salario que podrías encontrar fuera de Venezuela.
Claro. Sí. Ya nos contaste qué cosas positivas o qué cambios positivos encontraste vos moviéndote de Venezuela a Ecuador, como por ejemplo el tema de internet, ¿no? Que es algo que por ahí otros no piensan, pero es verdad. Te encontrás con ese tipo de
Sí.
cosas. Ahora, ¿qué desafíos te encontraste en Ecuador? Si es que te encontraste alguno, ¿no? Habiéndote venido de Venezuela, ¿encontraste algo que por ahí te resultaba más fácil en Venezuela? ¿Alguna cosa que te complica más estando en Ecuador que en Venezuela o no?
La verdad que no, aunque ciertamente yo reconozco
Buenísimo.
que hay una, digamos, reconozco que tengo una posición privilegiada, ¿no? En el sentido que tengo una carrera IT en la
Sí.
que muy pocas veces en la vida me han preguntado si tengo un título universitario o no. O, sabes, es súper diferente. Y por supuesto que también hablando inglés, pues eso te abre un millón de posibilidades en el que no estoy atada a un trabajo en Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, para yo poder ejercer en Ecuador, necesitaría que mi título universitario estuviese también homologado en el CENESIT, que es el Instituto de Educación Superior Ecuatoriana, y no lo tengo.
Ah, o sea, si vos quisieses
Curiosamente,
trabajar en Ecuador, deberías homologar tu título de Ingeniería en Sistemas de Venezuela. Ok. Incluso con
y
los años
por
de
eso digo, o
experiencia que
sea,
tenés.
por eso digo, yo reconozco que yo estoy en una situación súper privilegiada, que tengo una carrera IT, que hablo inglés y no estoy limitada a las oportunidades de trabajo aquí. Pero sí hay muchas otras personas pues que tienen esa limitación y por supuesto es más complicado.
Claro.
Probablemente no, probablemente con los años de experiencia sí, sí me contratarían, ¿no? Pero muchas veces sí, así es el requisito de que tienes que tener el título universitario apostillado, homologado y demás.
Sí.
Y son trámites que, por lo menos en Venezuela, son complicados.
Ya,
Te
entiendo,
digo, por
entiendo.
ejemplo, aquí en Ecuador la cédula de identidad dice que si cuál es tu estado civil, si eres casado, cuál es el nombre de tu esposo o
Todo
concubino, los
eso.
nombres de tus padres, tu educación. Y
Todo
puedes ver, por
eso.
ejemplo, mi cédula, todo eso. Y dice, por
Qué
ejemplo,
raro.
mi cédula tiene los nombres de mis padres vacíos y en educación es como si yo no tuviese educación, ¿no?
Qué
Porque
raro
no tengo todo
eso.
ese montón de papeles
¿Qué es una cédula
registrados
así?
y
Es
demás.
enorme para que entre todo.
No, pero sí está por ambos
Todo ahí
lados, o
metido.
sea, tiene información por ambos lados.
Dios.
Pero sí, yo digo, bueno, afortunadamente no me afecta que mi cédula diga que no tengo estudios porque no dependo de eso.
¿Y vos estás
O
pensando a
digamos, no dependo
futuro?
de.
Claro, ahora no dependés. ¿Vos en algún momento lo pensaste o lo estás considerando? Decir, ok, por ahí no sé si quiero trabajar remoto toda mi vida, aunque seguramente sí. ¿Pero estás considerando homologar el título y trabajar para una empresa de Ecuador o no?
No, la verdad que no. En primer lugar, qué decir, los salarios que puedo conseguir trabajando remoto son 3 veces
Sí.
lo que podría conseguir acá. Entonces, me gusta el estado en el que estoy.
Sí, estás como querés. Hablando de eso,
Sí.
¿hay mucha oferta de trabajo en Ecuador o es un país que mayormente conseguís para afuera y dentro del país no hay mucho?
Sí, hay bastante oferta, hay bastantes empresas de tecnología. Recientemente llegó Globant, llegó EPAN, que
Ah, ¿está
son
Globan Ecuador
empresas
ahora?
internacionales.
Ah,
Sí,
mirá.
desde hace un año más o menos. Y sí, yo sé que hay trabajo siempre que veo en LinkedIn, siempre me escriben en LinkedIn de distintas empresas ecuatorianas,
Vení para
ubicadas más
acá,
que
vení a
todo
trabajar
en
con nosotros,
Guayaquil y
sí.
Quito. Sí,
Claro,
y
Guayaquil.
principalmente en Guayaquil y Quito, que son las 2 ciudades
Es más
principales.
grande, claro.
Pero sí, digamos que no está dentro de mi interés, por lo menos ahora.
Pero hay, digamos, hay trabajo.
Sí.
Bueno, con todas estas propuestas que te hacen, me imagino que vos más o menos tenés un panorama de qué es lo que piden. O sea, si yo te pregunto, ¿qué herramientas vos ves, al menos en LinkedIn o en estas propuestas que te hacen, qué herramientas son las que más están pidiendo para un tester en Ecuador? ¿Me podrías decir vos, no sé, tres herramientas que veas que piden así consistentemente mucho, como para que la gente tenga referencia?
Sí, por ejemplo, si es de la rama bancaria,
Sí.
está por ejemplo ese PL, PSQL y frameworks como WebDriver, ¿sí? Que son herramientas súper, súper antiguas y quizás ya un poco más moderno. Si ves, por ejemplo, que piden Cypress con JavaScript, lo más regular es que sepas usar Postman y así. Es básicamente eso. Sí digo, difiere bastante en si es un banco o es otro tipo de empresa.
Sí, los bancos generalmente, y bueno, y el gobierno también suelen ser bastante arcaicos con lo que piden.
Sí.
Eso siempre es así. Vos estás en tu situación de que trabajás remoto, no te interesa trabajar en el sector, digamos, dentro de Ecuador, pero mi pregunta sería, ¿estás metida en meetups o viste que haya un grupo, una comunidad de testing? Por ejemplo, no sé, en Argentina está la conferencia está Argentesting. En Uruguay está Abstracta, donde tienen muchas charlas. En Chile también. Creo que Bolivia, Perú también tienen muchas charlas en testing. Colombia también. Bueno, México ni hablar. En Ecuador, ¿vos ves que hay una comunidad activa de testing o es como que cada uno anda por su lado y...
Sí, la verdad es que cada uno anda por su lado. Sí, en alguna oportunidad me he sentido como tentada a intentar
A
hacer algo
crear.
como testing en Ecuador, pero de verdad que ya da my hands are full. Porque, digamos, yo aquí estoy allá en el Ecuador. De hecho, soy cofundadora de Women in Agile Ecuador.
Ahí está.
También estoy en Undertest como administradora también con Irene, Leonardo, Edgardo.
Ah, sí.
Entonces, ya es bastante. Y aparte de eso, también colaboro con un bootcamp para chicas que van a entrar en el área de desarrollo que se llama Academy, que ellas tienen su base en México, pero también prestan servicio a Latinoamérica. Entonces, como que ya una cosa más, no, ya no puedo.
Claro, y no hay, digamos, un testing Ecuador o ecuatesting o algo así
No,
por el estilo. Eso
no.
es. Al menos yo siempre siento que está bueno, sobre todo para los que quieren empezar. Pero lo cierto es que hoy en día hay tantas cosas online, tantas comunidades, que la verdad que si querés empezar, y hay comunidades para todos lados, en español sobre todo, que podés sumarte.
Sí.
Muchos países medio que apuestan por tener su cosa local, ¿no? Como Uruguay, por ejemplo, creo que son los que más mueven en términos de conferencias, charlas y cosas. Porque bueno, ahí está Abstracta, Fede Toledo, que le meten mucho a la comunidad. Porque bueno, al largo término a ellos
Sí.
les sirve, ¿no? Porque generan nueva gente que después contratan y hay como un círculo ahí de seniors, juniors, que está bueno. Por eso siempre pregunto, me pasó también con... una chica que entrevisté de Honduras, si mal no recuerdo, o Nicaragua, no me puedo acordar ahora, que estaba en la misma situación que vos. No había nada se había visto tentada de empezar algo, pero claro, es mucho trabajo y como que dijo, no, chao, lo dejamos ahí.
También el detalle, por ejemplo, que me pasa allá en el Ecuador y Women in allá en el Ecuador, es que prácticamente estoy sola en Cuenca, ¿no? Todo el mundo está o está en
Guayaquil
o está en
o Quito. Sí.
Sí, entonces estoy solita en Cuenca y me dicen, no, pero vente aquí, te pongo a Guayaquil. Entonces imagínate cada actividad, cada cosa, tener que dejar y sí, se me complica.
Sí.
Me rompe la tranquilidad del trabajo, del casa. Y entonces por eso, sí, organizo todo online. Cuando se hacía cosas presenciales, era cuando estaba en Venezuela, yo organizaba el Guayana Tech Meetup, que es la misma, era la misma organización del New York Tech Meetup. Y hice varias ediciones allá. Cuando era desarrollador, todo era de desarrollo. Pero sí, ya después aquí en Ecuador, no, ya no he hecho más cosas presenciales.
Yo creo que ya por lo que me contaste, te considero una experta en conseguir trabajos remotos. Así que te quiero preguntar, María, si querés compartir con nosotros, ¿qué consejos le darías a alguien que ya está trabajando en testing, ¿no? Hace unos años y quieren pasarse al lado remoto? Porque mucha gente está, ¿no?, en esa situación, que trabajaron ya para una empresa y ven que existe este tipo de vida, que trabajas remoto desde donde quieras. Quizás te vas a vivir en una ciudad que es muchísimo más barata que la capital de tu país y estás muchísimo mejor. ¿Qué consejo le darías vos para alguien que quiere, desde ya un poco de experiencia en testing, meterse en el trabajo remoto?
Sí, yo diría que la primera cosa es descubrir si el trabajo remoto para ti, ¿no? Que también, justamente con esto de la pandemia, vimos muchísimos casos en que el trabajo remoto no es para todo el mundo, por diversas situaciones. Que tienes los niños en casa, no tienes un espacio preparado en el que puedas fomentar la concentración, el trabajo y atender tus llamadas tranquilamente. Y el foco, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que rinde mejor, lo he visto yo, en desarrolladores especialmente, en que trabajan mejor cuando estás haciendo un pair programming. Sí,
sí, es verdad.
En la casa es como que no puedes articular las ideas, como que no puedes, o sea, no es el mejor ambiente.
Te distraes fácil, tenés un montón de distracciones.
Sí, entonces es lo primero, ¿no? Porque también para trabajar remoto, o sea, uno tiene que tener un espacio dedicado, uno tiene que armar todo como uno lo necesite para poder trabajar.
Sí.
La segunda que diría yo, hablar inglés, porque es abismal la diferencia de salario, de beneficio y hasta la misma cultura de trabajo. Cuando trabajas, por ejemplo, con gente de Estados Unidos, a trabajar con gente de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, yo digo, para mí también difícilmente yo me regrese a trabajar con alguna empresa latinoamericana, porque también ya estoy tan habituada a cómo suceden las cosas en equipos de Estados Unidos, equipos de Reino Unido. Es total, absolutamente diferente. Entonces serían mis dos consejos principales. Ver si el trabajo remoto en verdad es para
vos,
ti, armar todo tu espacio de trabajo en el que puedas estar trabajando tranquilamente, concentrado, cumplir, trabajar por objetivos también, ¿no? Porque de nada sirve, igual estás trabajando remoto y estás cumpliendo tus 8 horas frente a la computadora. Digamos que no, uno evidentemente pasa a trabajar por objetivos y ya no por por horas, ¿sí? Entonces, para mí es lo más relevante.
Sí, no,
puedes establecer una buena comunicación, que también en el trabajo remoto, literalmente, pierdes toda esa interacción de que el café del pasillo o el almuerzo en la cafetería del trabajo y así.
Sí.
Entonces uno tiene que buscar otras formas de fomentar esa comunicación.
Sí, y muchas de las amistades ahora, pues bueno, antes cuando uno trabajaba en oficina mayormente, terminaba generando una amistad con los compañeros de trabajo. Ahora es como que estamos todos por distintos lados. ¿A vos eso te afecta de alguna manera o tenés tus amistades fuera del trabajo y medio que no te importa hacer amistades en el trabajo? Porque ahora está esa distancia, ¿no? Porque antes te compartías un café, te
Sí.
contaban que, no sé, habían escuchado el nuevo disco de tal cosa. Y vos decís, ay, a mí me gusta también, y te pones a hablar, y por ahí después te vas a tomar un café. Ahora eso ya como que no existe. Y como que uno cuenta con las amistades que uno tiene, porque de las del trabajo, yo por ejemplo trabajo con uno que está en Dinamarca, otro que está en Hawái. ¿Qué voy a hacer? O sea, no voy a juntar a tomar café con el de Dinamarca. ¿A vos te afecta eso en algún punto? ¿Sos una persona? Yo soy muy solitario, por ejemplo. Yo disfruto de mi espacio. ¿Sos una persona que disfruta de su espacio, que tiene un par de amistades y ahí ya estamos? ¿Cómo lo manejás vos que hace tantos años que venís trabajando remoto, no?
Sí, yo creo que justamente por tener tantos años trabajando remoto, fue como que ya eso que describes pasó hace años, sí. Muy pocos amigos en el trabajo, y los amigos que fui tomando el trabajo todavía los conservo. Amistades a distancia, una en Costa Rica, de mis amigos de Venezuela, una en Uruguay, otra en Argentina, y así, de vez en cuando, nuestras llamadas por Zoom o por ejemplo, en una horita más o menos tengo el cumpleaños virtual de una de ellas en Argentina. Entonces, digamos que simplemente es una forma distinta de enfocar la amistad. Quizás uno o dos aquí en Ecuador y ya.
María, vos te gusta el trabajo remoto, ya tuviste la experiencia de emigrar. ¿Qué depara el futuro para María? No, de acá a 5 o 10 años, ¿te ves todavía en Ecuador? ¿Pensás, bueno, ya medio que lo respondiste, volver a Venezuela? Entiendo que la situación en Venezuela va mejorando, por lo que entiendo, al menos no está en la situación que estaba hace unos años. Pero depende de quién te cuente. Es como que nunca entiendo. Es como Argentina, Venezuela. Es como una cosa muy extraña. Estás pensando quizás irte a otro lado, porque vos tenés la libertad de trabajar de cualquier lugar del mundo, básicamente. Hay otras visas, qué sé yo. Tuvimos invitados de Portugal, por ejemplo, que teniendo un sueldo de 500 euros, creo que por mes, vos ya podías conseguir la visa y estar en Portugal. ¿Qué planes tenés? ¿O estás cómoda y estás ahí? Dijiste, acá tengo mi nido, ya está, me quedo.
Sí, digamos que estoy bastante cómoda en Ecuador. No necesariamente un nido, ¿no? Porque digo también ya la experiencia de haber salido de Venezuela es como, también es como sentir que no quiero estar atada a un lugar específico. Si de repente sale una oportunidad en Europa o en Estados Unidos, puede que sí la tome. En este momento, ¿cómo? Tengo a mi familia aquí en Ecuador también, entonces digamos que estoy
Estás bien.
bastante, sí, en este momento, bien. Si viene el futuro, como te digo, si, no sé, alguna propuesta de trabajo súper buena en Estados Unidos, en Europa, lo podría considerar, definitivamente sí. Pero en este momento, súper cómodo.
Y en términos de puestos de trabajo, vos, ¿en qué puesto estás ahora y en qué puesto te imaginás 5 o 10 años desde acá?
Ahorita estoy como QA Automation Engineer, trabajando puramente en automatización. Quizás en el futuro probablemente siga por el área de automatización o quizás un poquito más de DevOps, quizás algún puesto de
Interesante.
liderazgo que ya los he vivido también.
Sí.
Sí, y digamos, por ejemplo, ahorita me ha tocado bastante de pipelines y me ha gustado bastante. Entonces, quién sabe.
Sí, va, para mí complementa muy bien el trabajo de automation, manejar toda la parte de DevOps, empezar a orquestar, ¿no? Manejar bien los pipelines y eso está muy bueno. Y te quería preguntar, porque bueno, vos ya venís trabajando hace bastante tiempo, ¿por dónde ves vos que viene la tendencia, ¿no? De vuelta, estoy con los 5 o 10 años, te estoy preguntando todo de 5 o 10 años. 5 o 10 años, ¿para dónde ves vos que va la industria ahora que, bueno, tuvimos de repente apareció la inteligencia artificial, así como, ¡pum!, dándonos un cachetazo a todos, diciendo, che, esto existe y puedes hacer todo
Sí.
esto. ¿Para dónde ves vos que viene la mano con la industria en software?
Sí, yo creo que vamos a tener muchísimo de inteligencia artificial en los próximos años. También en esto, ¿no? El hecho de que mucha gente dice, no, que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y todo.
Eso,
Yo
¿te
digo,
sentís
probablemente
amenazada?
se pueda compartir. La
¿No?
verdad que en este momento no. De verdad que no. Y digo
¿La has usado ya para
especialmente,
ayudarte o para aprender?
pero digamos que no con cosas relacionadas al trabajo, ¿sí? Porque, por ejemplo, Ya salieron noticias de que empresas como Google, como Amazon,
Que prohibieron.
prohibieron
Sí.
que
Acá también lo he visto en bancos
prohibieron
que dijeron,
que
el gobierno también dijeron, no se puede usar ChatGPT, está prohibido. Y ahí ya
porque
salieron
la
las
gente
herramientas,
literalmente.
sí, para que no detecten que usaste ChatGPT. O sea, ya está la trampa, digamos. Pero es muy
Exacto.
complicado, es muy complicado. Es como cuando al principio en las escuelas se prohibía el uso de las calculadoras. O sea, yo creo que en un punto las empresas van a tener que decir, ok, esta es una herramienta que te ayuda, que te hace, a vos te deja trabajar más rápido, digamos. No hay que prohibirla. Yo siento que viene por ese lado. O sea, de la misma manera que la calculadora terminó normalizándose en vez de estar con un ábaco, yo creo que la inteligencia artificial nos va a terminar
Sí.
ayudando y vamos a aceptar que está ahí para ayudar. Pero sí es cierto que ahora está la gente como muy enloquecida y escribiendo todo, pero todo con ChatGPT. Yo tengo una persona en mi equipo que le pedí que me haga un README
Sí.
para un framework y se notaba tanto que había usado
Y lo
ChatGPT.
usó.
Era tan genérico lo que me había escrito. Decía cosas que ni siquiera estaban en otro framework. Le digo, dale, haz un esfuerzo. Pero.
Sí. Haz el review. Pero sí, yo digo, por ejemplo, estas empresas que ya han prohibido ahorita, es porque literalmente la gente está poniendo todo su código ahí y se puede considerar una brecha de seguridad
Sí,
importante.
sí, sí, sí.
Entonces, digo, es lo que está pasando ahorita, ¿no? Igual yo digo, por ejemplo, muy probablemente se nos va a poner un poquito más difícil en entrevistas de trabajo y demás en el futuro. Yo, por ejemplo, soy una. No, no me gustan los
¿Type
live
code?
coding
A nadie le gusta.
porque me pongo nerviosa y me sale todo mal, me sale todo mal, literalmente. Entonces yo siempre filtro, ah, mira, esto tiene el Scody, ah, sí, no, de verdad que no, no quiero participar del
Es
proceso.
que nunca es reflejo de
Y
lo que
yo creo que
sos,
eso ya se va a
eso.
volver, y yo creo que se va a volver una norma, porque ahorita prácticamente todo el mundo está usando ChatGPT para hacer las pruebas técnicas. Entonces, es un problema, es un problema
Sí,
si
sí,
estás un
sí.
súper, súper dotado en una prueba técnica y cuando llegas al trabajo, pues no refleja lo que diste en la entrevista o en la prueba técnica. Entonces, probablemente el live coding va a ser lo normal de aquí
Sí,
en
yo
más. O sea, que la
siento que
gente
va a
te
ser lo
vea.
mismo. Siento que va a ser lo mismo. Porque es la única
Sí.
manera que tienen, al menos la que se me ocurre ahora, la única manera que tienen de evitar que hagas trampa con ChatGPT, digamos el caso.
Sí, exactamente.
Entonces, es una hoja de doble filo en este momento para las entrevistas, sobre todo.
Sí. La competencia es otro detalle. Por ejemplo, ahorita hay muchísimas personas intentando entrar al área de tecnología y curiosamente las empresas están requiriendo perfiles más senior. Y yo digo también, ¿no? Eso tiene una razón de ser. Mi opinión personal también está muy relacionado con la pandemia, ¿no? El hecho de que, digamos, los juniors siempre han tenido ese ambiente de crecimiento. Cuando llegas a una oficina, cuando estás trabajando con todos los seniors o personas de distintos niveles allí, y la pandemia ha bloqueado un poco eso, ¿no? Está tanto el junior como el senior, cada quien en su casa, no se
Sí.
fomenta tanto esto del pair programming. Entonces, es difícil ese ambiente de crecimiento para el más junior. Entonces, esa es mi opinión personal de lo que está pasando ahorita, que hay muchos juniors que no consiguen trabajo, que las empresas quieren perfiles senior, perfiles super senior. Y digo, bueno, son condiciones de mercado que probablemente poco a poco vamos a ir
Adaptándonos.
llevándonos.
Sí, y es muy cierto eso, porque yo pienso en mis inicios, y vos decime si a vos te pasaba lo mismo, era mucho más sencillo decirle a alguien, tocarle el hombro, decir, che, la verdad que no tengo ni idea cómo funciona esto, ¿me podés explicar? Que decirlo por chat, porque por chat es
Sí.
como, es tan frío la comunicación, que no, sentís que estás quedando como un tonto, o no sé, hay como una barrera ahí de ponerlo por chat versus pedirlo en vivo,
Sí.
decir, la verdad, explícame porque no entiendo nada. ¿Qué sé yo? Haces un gesto de no entiendo nada y por ahí el otro le causa gracia, entonces eso rompe el hielo, que por ahí en el chat decís, che, no entiendo nada, y el otro dice, oh, este que lo contrataron y no sabe nada, ¿cómo puede ser? Está esa barrera en la comunicación, y la verdad que le complica bastante a los juniors, como decís vos, en el tema, bueno, los developers, el pair programming, bueno, a los testers también, ¿no? Con automation, es tan sencillo
Sí.
sentarse al lado y hablar eso, che, no entiendo nada, ¿qué es una variable? Y poner eso en chat, porque en chat es como que cada pregunta extra que haces sentís que estás molestando, cuando por ahí en una conversación cara a cara es como mucho más fluida la cosa y más entre pares. Y sí, complica, complica mucho.
Sí, entonces yo creo que va a haber mucho de inteligencia artificial, probablemente van a empezar a salir más que nunca todas esas plantillas de trabajo, o sea, quizás ChatGPT ya nos va a dar una plantilla de Selenium con Java, nos va a dar una plantilla de Cypress con JavaScript para un sistema bancario o algo así. Sí, entonces
Ojo.
creo que para allá va bastante de eso. Ahora que sí va a ser más difícil con nosotros, también lo veo, por lo que te comentaba, sí, los live coding y todo eso, porque obviamente vamos a ver que las entrevistas de trabajo o los procesos de reclutamiento se van a
Van a
poner más
cambiar.
difíciles.
Sí, tal
Sí.
cual. Tal
Y
cual.
para eso tenemos que irnos preparando también.
Sí.
Porque como quien dice, hasta el más pintado, yo por ejemplo, que le tengo ese súper miedo al live coding. Recientemente me pasó que incluso yo dije, no quiero hacer live coding y me quejé después de la primera entrevista, le dije, mira, yo te dije que no quiero hacer live coding y aquí me cayeron con un Google Drive para escribir el código en el Google Drive. O sea, ni
Google
siquiera
Drive.
era una plataforma de,
Una
sí, ni
servilleta,
siquiera
faltaba
era
que te
una,
diesen una lapicera, tomá, escribí el código acá.
sí, ni
Dios.
siquiera era una de estas plataformas como LeetCode o
Sí,
nada
sí,
de eso.
sí. Oh.
Y yo me quejé y dije, ay, mira, no sabíamos si le vamos a echar al cliente, no volver. Y cuando tuve la siguiente, otro. Y yo dije, ah, no, esto ya se salió de control, se están burlando de mí. Pero sí, creo que para allá vamos.
Sí. Bueno, María, nada, quería agradecerte por este espacio. La verdad estuvo buenísimo hablarme. Aprendí un montón de cosas sobre Ecuador, sobre cómo es el trabajo ahí, cómo es la vida, el tema de la cédula. Eso la verdad me sorprendió muchísimo. Fue súper interesante escuchar tu camino en testing. A mí siempre, la verdad, me encanta escuchar las historias de ustedes porque a mí me motivan y a la gente la motiva porque hay tantas historias distintas, hay tantos caminos para llegar y depende tanto de cada uno que está. Buenísimo escuchar y compartir y dar visibilidad a todos los caminos que cada uno recorrieron, ¿no? Es siempre muy lindo escuchar eso. Así que te dejo este espacio para despedirte, que digas lo que quieras y agradecerte por el tiempo que me diste.
Sí, bueno, en primer lugar agradecerte a ti por la invitación y darme la oportunidad de poder compartir mi experiencia con otros testers. Y no, definitivamente sí, sí se puede, ¿no? Mi camino fue diferente porque yo sí venía de una carrera tech y sin embargo, digamos que a través de muchos años yo me he dedicado a también ayudar a que otras personas entren al área de tech, ¿no? Un caso en particular fue mi hermano.
Ah, lo
Y sí, mi
metiste
hermano
en tech.
que estaba, ah, sí, él estaba en el seminario donde estaba estudiando para ser sacerdote. Y ya como que en el último año dijo, no, no, ya no me voy por aquí.
Perdón,
Y
¿para
yo, ah, ¿y
sacerdote
ahora qué vamos a
dijiste?
hacer? Sí.
Ah, eso es un cambio de carrera que nunca había escuchado. De
Sí,
sacerdote
bueno,
al
existe.
sector tech. Es buenísimo
Sí.
eso.
Y digamos que cuando me dejó eso, yo, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Y entonces ahí empieza como que la orientación con él, mira, vamos a hacer esto, o empieza a estudiar por aquí, vamos a revisar por allá. Y así hay mucha otra gente, ¿no? Una comunidad de la que me olvidé mencionar es Venezolanas in Tech,
Okay.
también. Entonces también por allí muchísimas chicas haciéndose ese cambio de carrera, muchos casos de éxito. Entonces, sí, si bien yo vengo de una ingeniería de sistemas, yo por experiencia, o sea, yo sé que se puede. O sea, sé que hay muchísima gente que puede cambiar de carrera con la orientación correcta, con la ayuda correcta y pueden conseguir trabajos y tener profesiones exitosas en TEC. Entonces, sí se puede. Lo mismo que el inglés. Que mucha gente dice, no, pero es que es muy difícil, que yo, si sabes hablar, puedes hablar inglés. Entonces,
Tal cual. Tal cual. Así que con eso los voy a dejar, gente. Con se puede. Y escúchense esto la
puede.
cantidad de veces que haga falta y repasen lo que estuvimos hablando, porque es eso. Se puede. Bueno, y ahí lo tienen. Hemos estado hablando con María, que nos contó de todo, desde cómo es vivir en Ecuador, cosas muy interesantes como lo de la cédula, que yo la verdad no tenía idea que se manejaban así. Cómo es trabajar para el exterior en una economía dolarizada, si es positivo, si es negativo, cómo le funciona a ella, qué planes tiene a futuro, cómo encaró el lado de testing viniendo desde el lado de desarrollo. Quizás vos sos un desarrollador que se quiere meter en testing, ¿por qué no? Y este es un camino, la verdad que muy recomendable. Y fíjate cómo podés terminar haciendo de QA tu carrera. Ella ya hace 12 años que estaba trabajando remoto. Así que creo que nos llevamos consejos que son muy valiosos. Vienen de mucha experiencia. Y espero que ustedes hayan disfrutado, tanto como yo, de la charla. Y nos vamos a estar viendo en próximos episodios de Tester por el Mundo, donde vamos a seguir viajando este año, este 2023. Vamos a seguir viajando por Latinoamérica. Y les tengo un par de sorpresillas. Recuerden que tienen todos los cursos de Udemy en la página freerangetesters.com, como también las mentorías grupales, las mentorías individuales y el canal de YouTube donde hablamos de automation, de testing en general, donde tenemos test drives de herramientas y muchísimo, muchísimo más. Ahora sí, me despido desde el otro lado del charco. Pato para todos ustedes. Hasta la próxima.